Bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Es siempre para mí un gusto poderme dirigir a ustedes por este medio, mis queridos amigos. Hoy tengo una pregunta que hacerles. ¿Han oído ustedes hablar del diablo? ¿Saben ustedes quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo se originó? ¿Dónde vive? Amigos míos, hoy mucha gente cree que este ser no existe. Y algunos han dicho esta es quizá la mayor de sus estratagemas, hacer creer que no existe. Si ustedes quieren enterarse sobre detalles muy importantes acerca de este ser, que se conoce como Satanás el Diablo, los invito a que permanezcan en sintonía.
El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Pues bien, amigo, como les pregunté, hoy tenemos un tema muy interesante que tratar. Y como siempre hacemos en este programa, yo los invito a que de una vez, si tienen una Biblia en casa, por favor búsquenla, porque ahí hay información de importancia absolutamente fundamental. Este tema es de palpitante actualidad. Los acontecimientos que se acercan en el panorama profético están directamente relacionados con este tema. Así que es decisión de ustedes. La información está al alcance de sus manos. Hoy prácticamente todos tienen acceso a una Biblia y es un libro de palpitante actualidad. Esta información que vamos a hablar, de la cual vamos a hablar hoy, está ahí, al alcance de sus manos. Quizá ustedes nunca la habían examinado, pero los invito hoy a que la examinemos juntos. Quiero invitarlos entonces a que, sin perder tiempo, vayamos directamente a nuestro tema. ¿Quién es Satanás el Diablo? ¿Cuál es su papel en la historia humana? ¿Qué es lo que hace? ¿Quieren ustedes saber, amigos míos? Yo sé que la indiferencia del mundo en el cual vivimos hoy, esta es una idea que ya está relegada, tal vez al olvido, en la mayoría de las personas que viven en la sociedad de hoy. Sin embargo, ustedes se van a enterar y van a ver cómo este tema es sumamente importante. Yo quisiera que se dirigieran conmigo, busquen en sus Biblias y vamos a empezar a encontrar aquí información, como les dije, sumamente importante acerca de este ser y tiene mucho que ver con cada uno de ustedes y conmigo. En el capítulo 28 del profeta Ezequiel, Dios empieza a pintarnos un cuadro aquí y lo vamos a ver que el cuadro está un poquito aquí, un poquito allá, pero ustedes van a ver que podemos ir armando juntos y mostrando cómo en la misma Biblia se va formando un cuadro que nos permite entender este personaje. Ahora bien, la primera pregunta que muchos se hacen es, bueno, si Dios creó al diablo, si lo creó malo, ¿cómo puede un ser bueno crear un ser malo? Entonces, ¿de dónde viene este personaje? ¿Cómo se originó la maldad, la cual es bien conocida, o por lo menos tradicionalmente conocida, en todos los ámbitos del mundo? ¿Hay alguna tradición que habla de este ser? Ahora, ¿cómo se originó? ¿Cómo fue el principio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Únicamente hay una fuente de información que nos permite entender con cabalidad cuál es la verdadera historia y cómo va a terminar esa historia. Mis queridos amigos, una vez más, diríjanse al capítulo 28 del libro de Ezequiel y verán ustedes mismos algo sumamente interesante aquí acerca de este tema. Capítulo 28 del libro de Ezequiel. Quiero que empecemos a leer y ustedes van a ver cómo el cuadro poco a poco irá tomando forma. Una vez más, todos ustedes tengan papel y lápiz y vayan apuntando porque vamos a ir de una escritura a otra porque el cuadro se va formando un poquito aquí y un poquito allá como un rompecabezas, como lo hemos dicho en algunas ocasiones en este programa. En el capítulo 28, versículo 12 del libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 dice, «Hijo de hombre», así es como Dios se dirige al profeta Ezequiel. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Como quien dice, lamentate sobre el rey de Tiro. Y vamos a ver por qué dice Dios que se lamente sobre él y por qué lo llama el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección. Vamos a ver que nos está dirigiendo aquí a un ser humano. Es evidente a medida que avancemos aquí en el estudio juntos, mis queridos amigos. Dice, tú eras el sello de la perfección. ¿De aquí misma está respondida la pregunta, hizo Dios a un ser malo? No, lo hizo perfecto. Ahí está la prueba. Dios mismo lo está diciendo para los que creen que esta es la palabra de Dios. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso es lo que Dios hace, causa y efecto. Dios produce perfección, Dios produce hermosura, Dios produce sabiduría. Eso es lo que emana del Creador, eso fue lo que Él hizo, eso era lo que tenía en mente. Pero sigamos leyendo, mis queridos amigos. Dice, acabado de hermosura, versículo 13. Estamos leyendo el capítulo 28, versículo 13 del libro de Ezequiel. Hijo de, luego dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y vamos a tener tiempo de explicar esto en futuros programas, como Él vivió en la tierra antes de que fuese creado el ser humano. Y tenemos pruebas de que la tierra fue creada después de que fueron creados los ángeles. ¿Quieren ustedes ver la prueba de esto? Como les dije, mantengan la mano ahí y vean ustedes el libro de Job. Si saben dónde se encuentra, amigos míos, está antes del libro de los Salmos, que es un libro muy conocido. Y ahí tenemos una prueba clara de que fueron hechos primero los seres invisibles, que se llaman ángeles, los seres espirituales, y luego fue hecha la creación material. Veamos el capítulo 38 del libro de Job, donde Dios se dirige y dice lo siguiente en el versículo 8. Dice, ¿quién? En el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Está hablando como un constructor, hablando de su creación. Y luego dice, ¿sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ahora, ¿quiénes son las estrellas del cielo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los ángeles, pero son hijos por creación. Este es un tema muy importante. Tengan eso en cuenta. Dios también llama hijos a los que ha creado, no necesariamente a los que ha engendrado. Este es un tema que tendremos la oportunidad de desarrollar en el futuro. Pero dice que eran los hijos de Dios. Y el mismo Satanás, cuando fue creado como un ser perfecto, acabado de hermosura, se le llama hijo de Dios en el capítulo 1 del libro de Job también. Veamos cómo poco a poco el cuadro empieza a tomar forma. En el capítulo 1, versículo 6 del libro de Job. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Job dice, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que cuando estamos hablando de los hijos de Dios antes de la creación del mundo, estamos claramente hablando de los ángeles, no de los que más tarde habrían de ser hijos de Dios por engendramiento del Espíritu, que es el ser humano por medio del cual Dios está reproduciendo su naturaleza. Es un concepto diferente que ya tendremos la oportunidad de desarrollar en futuras emisiones. Pero dice aquí que entre ellos vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí nos da ya una indicación, ¿dónde vive? Hay gente que cree que está en los infiernos, en esta idea que se ha formado a partir de la comedia de Dante Alighieri, pero no es la enseñanza bíblica. Según la enseñanza bíblica, está rodeando la tierra, está en la atmósfera terrestre, está ocupado, llevando a cabo una labor perversa que va a ser, cuyo fin será puesto, se le pondrá fin dentro de poco, como lo vamos a ver más adelante. Volvamos entonces al capítulo 28 del libro de Ezequiel, y acabamos de ver, según el libro de Job, cómo las estrellas y los hijos de Dios alababan cuando Dios formaba la tierra como una joya suspendida en medio del universo. Esa es la tierra. Y cuando Dios la formó perfecta, sin contaminación, sin todas las podredumbre que nosotros hemos creado aquí, era como una joya. Y aún se ve como una joya suspendida en el espacio. Y alababan las estrellas del cielo cuando Dios creaba. Ahora, ¿qué son las estrellas del cielo? Dentro de los contextos que la Biblia nos brinda, podemos entender el simbolismo. Y quiero que ustedes entiendan desde ahora mismo, en el simbolismo de cuando se habla de los hijos de Dios o de los ángeles, ¿qué es una estrella? Vamos a dejar que sea la misma Biblia la que se interprete. Que sea la misma Biblia la que nos da la respuesta. ¿Saben ustedes en este contexto de ángeles qué es una estrella? Está en el capítulo 1, versículo 20, apunten esto por favor, del libro del Apocalipsis. Vamos a ir allá por un momento. Capítulo 1, versículo 20, y vamos a dejar que la misma Biblia interprete sus símbolos. no son ideas mías, amigos míos. Estamos respetando las ideas de Dios tal como Él las representa y según el simbolismo que Él les quiere dar. En el capítulo 1, versículo 20 dice, el misterio de las siete estrellas. Estoy leyendo el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Ahí nos dice claramente la Escritura que una estrella puede simbolizar un ángel. Entonces, volviendo al libro de Job, según lo que decía ahí, los hijos de Dios y las estrellas del alba cantaban cuando Dios formaba la tierra. Quiere decir que fue primero formado los espíritus invisibles. Dios creó primero las cosas invisibles y luego las que son visibles, las que son hechas de espíritu y luego creó las que son hechas de materia. Ahí está, asombrosamente expuesto para nosotros el orden en el cual Dios hizo la creación. Pero sigamos leyendo, una vez más, capítulo 28 del libro de Ezequiel. Los invito a que vayamos allá. Hay mucho que decir sobre este tema, mis queridos amigos. Mucho que decir. Capítulo 28, estamos entonces describiendo a este ser. En el capítulo 28, versículo 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fue tanto el regocijo que había como una orquesta tocando el día en que Dios terminó la creación de este ser acabado de hermosura, el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Así fue como Dios lo hizo, mis queridos amigos. Dios no hace cosas malas, pero Dios da libre albedrío. Dios da la facultad de escoger, la facultad de elegir. Dios no quiere crear autómatas ni robots. Esa es una de las grandes expresiones del poder creativo de Dios, es que crea seres con libre albedrío cuando les da una razón para decidir. Tengan esto en cuenta. Continuemos entonces en el versículo 14 del capítulo 28. Capítulo 28, versículo 14 dice, tú querubín, grande protector. O sea que Dios lo está llamando un querubín grande y protector. Amigos míos, quiero hacer una pausa aquí por un momento para ofrecerles a los que estén interesados en este tema, un cassette que es la grabación del programa que están escuchando, cosas que tal vez ustedes nunca habían oído antes, mis queridos amigos, aquí están al alcance de ustedes. Es un cassette que les enviaremos absolutamente gratis, solo tienen que escribir a la dirección que anunciaremos a continuación. Pues bien, amigos, continuemos entonces con el tema en el capítulo 28, versículo 14 del libro de Ezequiel. Capítulo 28, versículo 14 del libro de Ezequiel. Aquí Dios emplea una palabra clave y vamos a ver por qué es tan importante. Dice, tú querubín, grande, protector. ¿Qué significa eso? Querubín, grande y protector. O sea que está hablando de un ser espiritual. Aquí no cabe absolutamente ninguna duda de quién está hablando Dios. Dice, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahora, el monte de Dios es el lugar donde reside la sede del gobierno del universo. Monte en la Biblia, como lo hemos expresado en muchas ocasiones en este programa, significa un reino, la sede de un gobierno, cuando se entiende en ese contexto. Entonces, no voy a tomar tiempo para demostrarles eso, pero eso lo demuestra la Biblia fácilmente, y ustedes lo pueden buscar, amigos míos. Tenemos que aprender a ver cómo la Biblia interpreta sus propios símbolos. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, donde estaba la sede del gobierno de Dios, el santo monte de Dios. Y vamos a ver por un momento para que ustedes lo vean expresado por la misma Biblia a qué se está refiriendo. Quiere decir que este era un querubín protector que estaba junto al trono de Dios. Vean ustedes, guardando ahí por un momento, el capítulo 14 del libro de Isaías, y ahí verán ustedes qué fue lo que entró en la mente de este querubín. En el capítulo 14 del libro de Isaías, véanlo ustedes, amigos míos, dejando que sea la misma Biblia la que nos vaya pintando este cuadro, como les dije al principio. Es cuestión de poner estas escrituras una con otra, y poco a poco va tomando forma este cuadro. esta perspectiva que tan importante es que entendamos hoy. Dice en el capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea que era una estrella. Lucero es una estrella. Aquí vemos también, una vez más, corroborado lo que les acabo de explicar, mis queridos amigos. La Biblia es un libro fascinante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ese fue el gran error de este ser. Acabado de hermosura, sello de perfección, se dejó llevar por la ambición. Y esto es lo que hemos reflejado a lo largo de toda la historia humana. Ese es, se puede definir la historia del ser humano en pocas palabras, la lucha por el poder. Por eso existen partidos políticos, por eso existen golpes de Estado, mis queridos amigos, porque el mundo entero está bajo la influencia de este ser, como lo vamos a demostrar sin que les quede a ustedes absolutamente ninguna duda. Esa lucha por el poder no proviene de Dios, el ser perfecto, amoroso, cuyo gobierno es la expresión misma del amor, porque Dios es amor. Esa contienda, ese espíritu de contienda que reina en el mundo, por donde quiera, a lo largo de toda la historia que ustedes puedan verificar y leer, está bajo la influencia de este ser. Entonces veamos aquí cómo el primer golpe de Estado fue concebido por un ser espiritual y quiso tomarse el trono de Dios. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ya vimos que son estrellas. En este concepto, junto a los ángeles de Dios, dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Acabamos de ver que monte es el lugar donde reside la sede de un gobierno. Creo que aquí, hablando de las estrellas y del cielo, sabemos que ese monte representa la sede del gobierno de Dios en los cielos, la sede del trono del universo. Dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí están expresadas en palabras claras qué fue lo que ocurrió en la mente de este ser cuando empezó a apartarse del camino de la perfección que Dios le había trazado. Volvamos entonces ahora, amigos míos, y ven ustedes cómo paso a paso dejamos que sea la misma Biblia la que vaya pintando este cuadro de fundamental importancia para nosotros. Y vamos a ver todas las implicaciones que tiene, todas las ramificaciones que tiene en la historia y en la vida de cada uno de ustedes y en la vida mía, mis queridos amigos. Sigamos leyendo entonces una vez más, tomando aquí, siguiendo el patrón que nos da el libro de Ezequiel. En el capítulo 28, una vez más del libro de Ezequiel, dice, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ya vimos lo que significa entonces, que había estado allí, en la sede del gobierno del universo, y sin embargo atentó contra él, concibió el primer golpe de Estado en la historia del universo. Y desde entonces, ¿cuántos han ocurrido, mis queridos amigos? Lean ustedes la historia, ahí está reflejada la influencia de este ser. Sigamos leyendo entonces. Y dice, tú, querubín grande y protector. Ahora, es muy interesante que dice querubín protector. Si dejamos que la misma Biblia nos siga pintando este cuadro, vamos a ver otra pieza del rompecabezas, amigos míos. Como les digo, es un poquito aquí y es un poquito allá. La siguiente pieza de este rompecabezas, para entender qué significa el querubín protector, por qué se utilizan esas palabras, está en el libro del Éxodo. Veámoslo ahí por un momento, amigos míos. Vayan copiando estas escrituras y después armen ustedes mismos el rompecabezas y ustedes me dirán si la imagen no queda clara ante los ojos de ustedes. Veamos el libro del Éxodo y vemos cómo Dios describe aquí el trono de él, cuya copia era el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto. Veamos algo sumamente interesante aquí, mis queridos amigos. Veamos cómo Dios describe el arca del testimonio. Veamos en el capítulo 27 del libro, a ver si lo encuentro por un momento aquí, del libro de el Éxodo. Vamos a buscar esta escritura, mis queridos amigos, por un momento se me pierde aquí. Ah, no, aquí la encuentro. En el capítulo 25 del libro del Éxodo, capítulo 25 del libro del Éxodo, veamos lo que dice aquí. En el capítulo 25, apunten esto, muy importante para que vayan formando este cuadro. En el capítulo 25 del libro del Éxodo dice, versículo 18, apunten esto, harás también dos querubines de oro, labrado a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. No puedo detenerme a explicar aquí todo esto en detalle, amigos míos, pero el arca que estaba en el santo de los santos, para los que han sido estudiosos de la Biblia, representaba el trono de Dios, donde Dios se manifestaba físicamente ante Moisés, y luego Moisés hablaba con el pueblo lo que Dios le transmitía. Pero ese santo de los santos no era sino el símbolo del trono de Dios que está establecido en lo alto de los cielos. Y veamos aquí una descripción sumamente interesante. Vean ustedes esto, amigos míos. Entonces dice, harás también dos querubines de oro. Acuérdense que estamos estudiando por qué Dios llamó a este ser Lucifer querubín protector. Aquí estamos viendo la explicación, palabra por palabra, cada palabra llena de significado, amigos míos, y estamos dejando que la misma Biblia amplíe su explicación. Capítulo 25 dice, una vez más, entonces harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. El propiciatorio significaba donde Dios ponía sus pies, y dentro de ese propiciatorio estaban las leyes de Dios, que él mismo escribió con su dedo, el fundamento del gobierno de Dios, los 10 mandamientos. Ah, el simbolismo aquí se difunde, amigos míos, se ramifica en forma riquísima. Los que dejan de estudiar esta parte de la Biblia se pierden mucho. Jesucristo dijo, no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Todo esto cobra significado, amigos míos, cuando entendemos la revelación que Jesucristo nos vino a traer. Esto no es de desechar, amigos míos, es esencial para poder entender el mensaje profundo que Dios tiene para nosotros aquí en las Escrituras. Sigamos leyendo, esto es fascinante, dice, harás pues, versículo 19 del capítulo 25 del libro del Éxodo, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Si ustedes buscan qué es el testimonio, son los 10 mandamientos. Dios lo llama el testimonio. Entonces, fíjense, estos dos querubines estaban el uno a un extremo, el otro a otro extremo, y allí esta arca significaba el fundamento del gobierno de Dios. Ahí estaba el trono de Dios, y vean ustedes cómo lo describe Dios. Dice, y de allí me declararé a ti, o sea que esto representa el trono de Dios, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. O sea que había dos querubines y de en medio de ellos Dios hablaba con Moisés. Quiere decir, estos dos querubines protegen como especie de, extienden sus alas sobre el trono de Dios en los cielos. Y vamos a ver que esto es copia de lo que Moisés vio. Vamos a verlo. Y luego dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora vean una nota bien interesante. En el versículo 39, en el versículo 40, digamos, de este mismo capítulo 25, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, Dios le mostró a Dios cómo era su trono, y según eso, él tenía que hacer copia y hacer ese tabernáculo físico y material en medio del pueblo, en el desierto. Entonces había allí dos querubines. ¿Por qué Dios llama aquí a Lucifer querubín protector? Porque hubo un tiempo en que había tres querubines, mis queridos amigos. Ahora, lo que les voy a decir a continuación, a veces me atrevo a especular un poquito. Ustedes ven que yo paso a paso, lo que les voy diciendo en este programa, lo respaldo con la Escritura, mis queridos amigos. Cada concepto que les vamos dando a ustedes, ustedes lo pueden corroborar. Ustedes lo pueden verificar, mis queridos amigos. Creo que no tenemos excusa, porque tenemos hoy todos acceso a este libro. Y cada uno de estos conceptos ustedes lo pueden verificar. Sin embargo, nos atrevemos a especular que esos dos querubines que aún quedan allí, fieles al gobierno de Dios, y que extienden sus alas sobre el trono de Dios, allá en la sede del universo, son Miguel y Gabriel. Son los dos arcángeles que más se mencionan a lo largo de la Biblia. Ahora bien, es muy posible, y esto es especulación, amigos míos, que el otro querubín, fuera de estos dos, naturalmente, como lo llama Dios, querubín protector, haya sido Lucifer, o en el hebreo, Gilel, o sea, el que llevaba luz, llevaba el nombre de una estrella. Era el más luminoso de todos. Sin embargo, fue el que se rebeló contra Dios. Y seguramente cada uno de estos tres querubines era jefe de una parte de todos los ángeles que Dios creó, de todas las estrellas. Y vean ustedes cómo podemos entender esto, amigos míos. Ténganlo en cuenta. Una parte más que les quiero explicar. Como les digo, un poquito aquí y un poquito allá. Diríjanse ahora por un momento al capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y ahí encontramos lo que nos puede dar la explicación de lo que les acabo de mencionar. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, vean ustedes lo que se nos dice aquí. Capítulo 12 y versículo 3 del libro del Apocalipsis. Vamos a tratar de entender esto, amigos míos. Capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Una vez más, estoy leyendo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. Si no tienen tiempo de encontrar estas escrituras, por favor, búsquenlas, mis queridos amigos, o apúntenlas. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, ¿quién es el dragón? Vean el versículo 9. Ahí está la explicación del mismo capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, este dragón, sin lugar a dudas, según la explicación que la misma Biblia nos da, es Satanás el Diablo. Capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí está, amigos míos, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vimos Apocalipsis 1:20, las estrellas representan ángeles. Quiere decir entonces que por lo menos una tercera parte de todos los ángeles que Dios creó se rebelaron junto con este dragón cuando lanzó su ataque hacia el gobierno de Dios, amigos míos. Estamos entendiendo cosas que han sucedido en el mundo invisible. Únicamente la Biblia nos permite entender ese cuadro, mis queridos amigos. Únicamente hemos empezado a dar la introducción, a presentar el panorama preliminar, para después entender más lo que este ser representa hoy en el mundo y lo que en la profecía significa. Quiero invitarlos una vez más, amigos míos, a que soliciten este cassette, que es absolutamente gratis, para que ustedes verifiquen y estudien estos conceptos de crucial importancia para ustedes. Y luego seguiremos tratando este tema en futuras emisiones de este programa. Una vez más, es un gusto para mí haberme dirigido a ustedes por medio de las ondas sonoras en este programa El Mundo de Mañana, y los espero en la próxima emisión del mismo para que continuemos este estudio fascinante y que ustedes verán que tiene inmensa importancia y que tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy en el mundo y nos ayudará a entender lo que ocurre detrás de la escena. Hasta pronto entonces, mis queridos amigos, los espero aquí en el programa El Mundo de Mañana.